En un clima de tensión se llevó a cabo anoche la audiencia pública sobre el impacto ambiental de la planta regasificadora que se construirá en Puntas de Sayago. Esa jornada estuvo marcada por empujones, gritos, insultos y hasta enfrentamiento, un fuerte enfrentamiento entre vecinos, unos que estaban a favor y otros en contra del proyecto. Según la ley vigente, la audiencia pública era un paso que la DINAMA estaba obligada a dar antes de resolver sobre si concede o no a este proyecto la autorización ambiental. Los que se oponen a la iniciativa repitieron ayer sus denuncias sobre falta de información y denunciaron los efectos negativos que entienden tendrá la obra en el entorno. El miércoles pasado, aquí en Perspectiva, la coordinadora de vecinos del Oeste había presentado los argumentos de su posición. Ahora les proponemos conocer los puntos principales de la exposición de la empresa que tendrá a su cargo el proyecto. Se trata de Gas Sayago, sociedad anónima perteneciente a ANCAP y UTE. Vamos a conversar con el gerente general adjunto, ingeniero Pedro de Aurrecuechea. Ingeniero de Aurrecuechea, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, con mucho gusto.
¿A qué hora terminó la audiencia pública?
No miré el reloj, pero eran cerca de las 12 de la noche cuando terminamos.
¿Y cómo define usted el resultado? Porque hemos comentado ya algunas de las situaciones que se dieron, pero no tengo la conclusión en sí.
La conclusión obviamente corresponde a la DINAMA, a sus técnicos, a sus autoridades, sacarla, porque en última instancia esto se trataba de una jornada promovida y organizada y, como usted bien decía, obligatoria desde el punto de vista legal por la DINAMA. Ellos serán los que, en definitiva, tendrán que poner en la balanza las argumentaciones que hay a los efectos de los estudios que hicieron para analizar los impactos ambientales producidos por la instalación de la futura planta de regasificación y los argumentos en contra dados por algunos vecinos y algunas otras personas, no necesariamente vecinos de la zona.
Pero pregunto, ¿por lo menos terminó en un buen ambiente la cosa? Porque llegó a haber momentos complicados ayer.
Yo pienso que sí, digamos, terminó porque un grupo, ese grupo de vecinos que durante toda la jornada estuvo, manifestando sus argumentos, pero también gritando y abucheando, etcétera. Terminó con una guitarreada, con una murga que tenían previamente preparada, y ahí se retiraron y bueno, fue la culminación, pero digo,
no fue necesario que interviniera la policía. Se lo pregunto porque en determinado momento las autoridades de la DINAMA convocaron a la policía, sobre todo por enfrentamientos que estaba habiendo entre vecinos, ¿no?
No tuve conocimiento de esa situación. Los enfrentamientos de vecinos fue una cosa, digamos, que no pasó a mayores. Hubieron sí abucheos, gritos, y bueno, tanto es así que un grupo de vecinos que estaba a favor se retiraron porque consideraron que no se les permitía hacer uso de la palabra para manifestar sus argumentos. Yo quiero destacar especialmente la cordura, la ponderación con la cual las autoridades de la DINAMA, particularmente su director, que era quien conducía el debate, se actuó en todo momento, es decir, permitiendo que todo el mundo pudiera expresarse con total libertad, sobre todo las personas que estaban en contra, que eran los que más criterio armaban, incluso permitiendo alteraciones al programa que se había establecido en cuanto a la forma de llevar adelante la reunión mediante preguntas escritas y con determinado tiempo para cada uno de los oradores. Les dio mucha libertad en cuanto a poder expresar. Si no, creo que nadie, una cosa que hay que rescatar, puede decir que de la gente que se oponía, digamos, que no tuvo oportunidad de expresarse, porque efectivamente la tuvo.
La lista de preocupaciones de la coordinadora que viene oponiéndose al proyecto es larga, pero quiero detenerme por lo menos en algunos de los puntos principales. Por ejemplo, el riesgo de un siniestro, de que ocurra un siniestro, fuga de gas, etcétera. Cuando entrevistábamos la semana pasada a uno de los voceros de este grupo, Rubén Bouza, él decía los riesgos son de colisión, de encalle del barco, de fugas de gas, Sabemos que puede haber fuga de gas en los barcos, el gas está líquido, cae en forma líquida, cuando toca el agua se empieza a transformar en estado gaseoso, y lo que a nivel internacional se ve en las comparaciones es que eso, transformado en gas, y la ignición de eso puede tener un impacto a 3.600 metros en caso de que afecte tres tanques de gas licuado, como puede ser este caso. Y él destacaba, la gente en esa zona de Punta de Sayago está bastante más cerca que eso, bastante más cerca que 3.600 metros. Entonces...
Mira, a ver, vamos a separar dos situaciones distintas. Una cosa son los barcos metaneros que vienen navegando trayendo el gas licuado, y otra cosa es la instalación de la regasificadora con su unidad flotante amarrada permanentemente en los muelles. Digamos, el riesgo es distinto en las dos situaciones. Cualquier cosa que se mueva, que flote, que vuele, incluso que esté quieta, tiene riesgos intrínsecos a lo que es. Eso, digamos, sin duda, tiene riesgo el conducir un automóvil, andar en bicicleta, o incluso cambiar una lamparita en su casa. El tema es que esos riesgos hay que primero conocer cuáles son las posibilidades que implican esos riesgos y las consecuencias que traen. Y a su vez analizar las medidas que se pueden tomar, los efectos de tratar de evitarlo, y también analizar la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos. Bueno, eso, todo eso se estudia, es lo que se llama toda una disciplina hoy dentro de la ingeniería, que es el análisis de riesgos, y en el cual parte de la base de estudiar lo que se llama el peor caso, es decir, colocarse en la hipótesis más tremendista de ocurrencia de fenómenos, y de ahí en más, primero estudiar todas las medidas de seguridad que se toman, los efectos de evitar que ocurran, y segundo, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, en lo que se refiere al tema de los buques, efectivamente un barco que viene, en fin, lo que estamos estimando acá que va a ser los metaneros normales que lleguen a Punta Sayago, son barcos entre 150 y 160 mil metros cúbicos de gas licuado. Es una cantidad muy importante, sobre todo medido en términos de energía almacenada allí dentro. Esos barcos, primera cosa, no se reportan en la historia del transporte mediante barcos de gas natural licuado accidentes de tipo catastrófico. Es decir, no hay ninguno, no se ha reportado ninguno hasta el día de hoy. Segunda cosa, hay que tomar en cuenta que obviamente desde que se inicia la industria, por comienzo de la década del 40 hasta hoy, el tipo de barcos, sus características constructivas, los materiales y las normas de seguridad con los cuales se construyen, se han modificado sustancialmente, es decir, cada vez son barcos más seguros. Ayer decíamos que los barcos estos son barcos de doble casco, es decir, la parte de barco en sí misma es doble, es decir, tiene que romperse la capa exterior y la capa interior para que se produzca algún problema hacia adentro, pero además los gases están contenidos en tanques dentro de ese segundo casco y separados todavía por una capa de aislante bastante importante. Entonces, para poder que se haya la posibilidad de que desde afuera se rompa un tanque, tiene que sufrir un impacto de considerable intensidad para que pueda producirse esa falla. Entonces, ¿cómo se evita la posibilidad de esas colisiones? Bueno, primera cosa, cuando hay normas, hay reglas establecidas a nivel de la navegación mundial que establecen que, por ejemplo, cuando un barco navega en un canal, no puede haber otro barco ni en su proa ni en su popa, es decir, ni adelante ni atrás, a menos de 2 millas, a veces más según los casos. Es decir, no hay otro barco que esté cerca y mucho menos que se cruce, es decir, no puede haber otro barco cruzando en un canal a un barco de estas características, de forma tal de que no hay nadie contra quien chocar. Es decir, es como si usted va en auto y va por una autopista solo. Uh-huh. Es decir, no puede ocurrir una cosa. Claro, usted me puede decir, bueno, va en un canal, puede ocurrir de que el barco salga del canal y encalle. Es decir, es como si usted, va solo en la autopista y se sale la autopista. Bueno, el tema es que para que eso ocurra y tenga alguna característica de desastre, tendría que haber lo que se llama los beriles del canal, los bordes del canal, ser de material duro, cosa que en nuestro caso no ocurre, porque bien sabemos que los canales están dragados en zonas fangosas, ¿sí? Porque ahí es barro, es una especie de gran colchón, digamos, que si el barco se arrima no pasa nada.
Y la otra hipótesis, la de que pueda haber un siniestro en el buque que está amarrado en el muelle.
Bueno, permítame decir una cosita chiquita más con el barco navegando. Cuando el barco viene navegando y se acerca al lugar de amarre, ahí necesita la ayuda de remolcadores, con lo cual efectivamente ahí tenemos cuatro barcos, pues son cuatro remolcadores los que se necesitan, que están muy cerca del barco y que, bueno, alguien puede decir, bueno, puede chocar un remolcador contra el barco y producir una avería. Pues efectivamente el remolcador puede recostarse sobre el barco y colisionarlo. Lo que ocurre es que, dada la gran diferencia de masas, de tamaño, de peso, por ser más gráfico, que hay entre el metanero y el remolcador, el golpe del remolcador es más o menos como que una mosca impacte sobre la piel de una persona. Es decir, no le provoca absolutamente nada por un tema de diferencia de masa. La segunda, pues usted me decía, la posibilidad de accidente que ocurra con el barco amarrado, bueno, efectivamente eso fue producto de un estudio muy cuidadoso de una consultora de primer nivel que contratamos para hacer el estudio de riesgo, que se llama ABS Group. ABS analizó todas y cada una de las situaciones más catastróficas que yo le decía podía ocurrir con los barcos amarrados y operando, regasificando o transfiriendo.
Claro, ahí estamos hablando del otro barco, ¿no? Del barco que está siempre en el muelle y que es el que regasifica efectivamente lo que viene de ese barco en movimiento, ¿no?
Exactamente, sí. En realidad podemos hablar ahí de dos barcos, porque uno es el barco que está fijo, que es el barco depósito y el que tiene el gas adentro, el que regasifica, pero también está el barco que viene, ese mismo barco que venía navegando por el canal, que entró en la zona de maniobra, maniobró, atracó y le transfirió todo su carga a la unidad fija. Uh-huh. Entonces allí hay lo que se analiza fue todas las distintas operaciones y los riesgos que tienen implicado cada una de ellas. Entonces, comenzando por la transferencia del gas, del gas licuado, del barco metanero, que es el que trae la carga hacia el otro barco, esa operación de transferencia que implica pasar por un conjunto de brazos articulados que conectan un barco con tierra y después un barco con el muelle y después el muelle con el otro barco, y también por las cañerías que atraviesan el muelle. Ese es un análisis que se hizo muy profundo y ahí, a ver, la peor hipótesis que puede ocurrir es que en algún momento que en medio de transferencia se desprenda un barco, sea porque hubo un movimiento brusco del barco por alguna incidencia de olas o mareas o cosas por el estilo, o simplemente que se produzca una desconexión. Bueno, el tema es allí cuánta es la cantidad de GNL que puede estar en juego, porque todos esos sistemas están unidos de un conjunto de válvulas de cierre automático que en caso de producirse una brusca despresurización, como es el caso de una desconexión, automáticamente cortan todas las operaciones, cierran válvulas, cortan las bombas, etcétera. Con lo cual, la cantidad de líquido que puede estar involucrado en un derrame de esas características es muy pequeña. Entonces, esa sería una situación de desastre en relación a esa fuga. Segunda cosa que todavía tendría que ocurrir sería que eso, de alguna manera, los gases producidos producto de la evaporación de ese GNL se prendieran fuego. Obviamente, allí hay todo un conjunto de medidas desde el punto de vista de evitar las posibilidades de ignición que están claramente establecidas en protocolos que son muy muy estrictos y que obviamente se cumplen con toda seguridad por todo el personal involucrado en este tipo de operaciones, pero de todas maneras puede existir esa posibilidad. Bueno, en ese caso, lo que ha determinado la consultora de ABS es que no hay absolutamente ningún riesgo para las poblaciones cercanas o instalaciones cercanas fuera de la regasificadora.
¿Cómo es esto? Porque aquí entra en juego el tema de las distancias, ¿no? Sí. El entrevistado de la coordinadora de vecinos decía que la legislación de California, por ejemplo, dice que la distancia entre la regasificadora y la población más cercana debe ser de 6.500 metros. Uh-huh. Y acá, decía, vamos a estar hablando en realidad de menos de 1.000, porque la escollera va a estar a 2.500 metros, señalaba, pero el barco en realidad va a estar a 970. Entonces, ¿qué pasa con ese tema, con estos límites, con estas distancias razonables o máximas?
Sí, a ver, primera cosa, no hay...
Sí, mínimo, sí.
Sí, no hay una regla internacional que hable de distancias mínimas.
Distancias mínimas, sí.
No existe una regla internacional. Lo que hay, sí, es algunos países o algunos estados, como el caso de California, que ellos establecen sus propias reglas. En el caso de California, yo quiero significar dos cosas. Primero, California es un estado absolutamente ambientalista y que hay toda una cantidad de producciones industriales o de actividades que están directamente prohibidas hacer en California, cosas que son admisibles en otros lugares y en otros estados de Estados Unidos especial. Entonces, ellos son muy estrictos con esas cosas, son muy duros, yo diría, con esa legislación. Segunda cosa, el establecer esas distancias mínimas de seguridad, en fin, es lo mismo que yo que sé, establecer velocidades máximas para circular por las carreteras, es una decisión que no necesariamente responde a elementos racionales tomada por parte de los estados. Es como decir, bueno, a ver, las carreteras nuestras no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora. Bueno, ¿por qué 80 y no 85 o no 90 o no 70? Bueno, es una decisión tomada por el poder político que corresponda. Tercera cosa que hay que tomar en cuenta, no olvidemos que en California estamos en una zona sísmica, con los cuales ya los riesgos desde el punto de vista de instalaciones fijas son mayores por la probabilidad de ocurrencia debido a esos fenómenos naturales, que por suerte aquí no existen. Pero de todas maneras, eso no es no es una regla internacional, y en contrario de eso, podemos citar cantidad de lugares en los cuales las instalaciones de regasificación están metidas dentro de los puertos comerciales. Digo, para hablar de un lugar conocido por todo el mundo, es Barcelona. Dentro del puerto de Barcelona hay una planta regasificadora, y esa planta además en tierra, es mucho más grande la cantidad de GNL almacenado que tiene que la que podemos tener nosotros, porque son en tanques fijos y están construyendo más continuamente. Lo mismo que en otras ciudades. Bueno, algo muy cercano a nosotros, la bahía de Guanabara, en Brasil, dentro de la propia bahía se ha instalado una regasificadora, y las distancias que tiene a la costa son del orden que las que tenemos nosotros. Eso por un lado. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de los 2.500 metros de distancia a la costa, efectivamente se trata de la distancia de la escollera, pero no es cierto que el barco esté fijo ubicado a 900 metros. Lo que sí es, cuando el barco viene entrando, la zona de maniobras, el extremo más cercano a la costa, efectivamente se encuentra en el orden de los 900 metros de la costa, pero allí tenemos que aplicar la regla que yo le decía anteriormente, que es que el barco, cuando hay un barco metanero maniobrando, está absolutamente solo, no tiene contra quién colisionar, es una zona de exclusión total, en ese momento no puede haber nadie, solamente el metanero y los remolcadores, con los cuales allí funciona el hecho de que la probabilidad que haya alguna ocurrencia de algún accidente es absolutamente muy baja.
Bueno, hemos recorrido en realidad un par de inquietudes, o quizás la más impactante, la posibilidad de que tuviera consecuencias en la zona cercana algún tipo de accidente vinculado con los barcos que forman parte de la operativa de una planta de regasificadora. Como yo le decía, las preocupaciones de los vecinos que se oponen son unas cuantas más. Hoy no nos va a dar el tiempo para recorrerlas. En todo caso, en los próximos días, y quizás a raíz de lo que resuelva la Dinama, volvemos a conversar más a fondo sobre cómo incide en la zona este proyecto de la regasificadora. ¿Le parece bien?
Sí, sí, con mucho gusto, Emiliano.
Porque estamos hablando también de lo que ocurre durante toda la parte de la obra, por ejemplo, sí. Antes de que exista la regasificadora como tal, ¿no?
Sí, sí, con mucho gusto, cuando a usted le parezca conveniente, lo hacemos. Y simplemente déjeme decir dos palabritas para terminar, y es transmitir la mayor tranquilidad, certeza de que este proyecto ha sido estudiado con mucha minuciosidad, Fíjese que la idea de instalar una regasificadora en el Uruguay arranca desde el 2007 y de ese momento hasta acá se han hecho una cantidad de estudios, se ha gastado mucho dinero en contratar consultorías que no hemos tenido el menor embaje que sean de primer nivel a nivel mundial, con lo cual tenemos la más absoluta certeza y queremos transmitir, insisto, a la población la más absoluta tranquilidad de que estamos frente a un proyecto que tiene toda la seriedad que los uruguayos nos merecemos.
Ingeniero Pedro de Aurrecuechea, gerente general adjunto en Gas Sayago, Sociedad Anónima, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, con mucho gusto, que tenga muy buen día, Emiliano.
Hasta pronto.
Hasta luego.